que tengo más años que la playa. Hace 66, no le diré que he entrevistado a los 66 vencedores del Premio Planeta, porque tampoco llevo tantos años en esto, pero puedo asegurarles que prácticamente a todos. ¿Por qué? Porque efectivamente el premio que crea el señor Lara, Lara Abuelo, vamos a llamarle así, aunque siempre le llamábamos como Lara Padre, que crea además en la noche de Santa Teresa en homenaje a su esposa, efectivamente fue una estrategia comercial bien urdida, pero con el tiempo pasó a conformarse ya como una cita social muy importante, donde además se recompensaba con hasta ese momento inusitada generosidad al premiado y al finalista de cada uno de los certámenes. Luego no es más que un adelanto, créanme, de lo que va a vender esa novela, porque ciertamente esa novela va a vender mucho. Unas más que otras. Las de este año previsiblemente van a ser campeonas de ventas. ¿Por qué? Porque las firmas que llevan son firmas de plena garantía. Una de ellas, lo conocimos aquí y además lo tenemos aquí todas las semanas, es el Dan Brown español, como algunos le conocen. Ya quisiera Dan Brown escribir como Javier Sierra. De hecho, el propio Dan Brown duda de si fueron separados al nacer, ¿no? Con 9 años se hacía grandes preguntas. Ahora incluso da algunas respuestas a las preguntas que se sigue haciendo. El libro es El Fuego Invisible y es el ganador Javier Sierra, mi querido Javier. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, por fin vamos a poder hablar de tu libro.
Por fin, ha llegado el momento.
Sí, ha llegado el momento y del que ya nos diste alguna pista. Y a Cristina López Barrios se le juntaron varias vocaciones. Ya escribía con 11 años poesías y cuentos. Pero, en fin, la se hizo abogada, que yo no sé qué. Seguramente tiene poesía y cuento también.
Cuento mucho.
Bueno, se ha hecho un hueco grande en la literatura. La obra es Niebla en Tánger. ¿Qué tal, Cristina López Barrio? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro mucho de verte y de saludarte.
Encantada de estar aquí.
Javier, para escribir sus novelas, ha dormido en la pirámide de... ¿Cuál era? ¿La de Giza?
Sí. La de Giza, de Keops.
Sí. Uh-huh. Ha subido al Monte Arafat, ha hecho... Para escribir este libro, El Fuego Invisible, ¿qué has hecho?
Pues este ha sido un reto distinto, porque en esas novelas anteriores que tú mencionabas, el camino era hacia el exterior, buscar hitos como la montaña donde se dice que encalló el Arca de Noé, el Monte Ararat, o recorrer el Museo del Prado viendo sus pinturas, pero en este caso ha sido casi un viaje interior. He tenido que explorar las entretelas, las entrañas de la creación humana, y lo que he querido es explorar y responder una pregunta, y es: ¿de dónde vienen las ideas? Esto es muy curioso porque en el mundo antiguo toda idea humana, brillante o fracasada, se atribuía a las musas, a los dioses, al dictado de los daimones, de espíritus, etcétera. Con la llegada de la Ilustración en el 18 ya tomamos conciencia de que las ideas aparentemente están todas dentro de nosotros, pero llega el siglo XXI y hay muchos artistas, pintores, escultores, escritores, en fin, gente que se dedica a la creatividad, a la creación, que siguen con la sospecha de que hay una parte del proceso creativo que viene dictado desde fuera. Hasta el propio Valle Inclán, que aparece en las páginas del Fuego Invisible varias veces, llegó a escribir un libro que se llamaba La Lámpara Maravillosa, en donde apuntaba que era necesario aquietar la mente, desconectarse de la velocidad del mundo, y esto se puede aplicar a nuestros días de manera increíble, para conectar con lo trascendente. Y lo trascendente son las ideas. Y eso es lo que he querido incluir en esta novela, más allá del grial, que evidentemente está y es un elemento que persiguen los protagonistas. Pero
bueno, un joven profesor universitario,
sí,
que empieza a investigar.
Eso es.
Empieza a buscar. Y además en el libro es una especie de manual de herramientas de cómo es un proceso creativo.
Así es. Yo siempre he pensado, y bueno, este año el Premio Planeta de alguna manera lo ha confirmado, que en España hay muchísimo talento. Este año se han presentado 634 obras a concurso, ¿no? Hay muchísima gente que se dedica o que aspira en algún momento a escribir. Y esta novela, El Fuego Invisible, responde un poco a eso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Uh-huh. David Salas, que es el protagonista de la novela, es un profesor que trabaja en Dublín, pero que tiene que venir a España a conectarse con historias de sus antepasados españoles, de aquí de Madrid. Y de repente tropieza con una vieja profesora, amiga de su abuelo, que está obsesionada con una novela. Una novela que es una novela que existe, que es El cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Es la primera novela en la que se menciona el Grial.
¿Qué puede ser que el Grial se empieza a mencionar en el siglo cuál?
¿15? En el siglo XII. Sí, hasta el siglo XII no se utiliza la palabra Grial. No existe tampoco la conciencia de que la copa que estuvo en la mesa de la última cena era importante. Esto se lo traerían los cruzados después del viaje o de la conquista de Jerusalén. Por lo tanto, esta mujer... que está obsesionada con esa primera referencia al Grial, empuja al protagonista de la novela, David Salas, a su investigación. Y terminan encontrando algo muy curioso, Carlos. Y es que el Grial aparece descrito como un cuenco del que irradia una luz muy potente que llena una sala y es portado por una mujer. Esa descripción, este cliché, en realidad, 6 décadas antes de que el poeta francés lo contara, ya estaba pintado en ciertos ábsides románicos de los Pirineos españoles. Uh-huh. Es decir, que hubo contemporáneos, bueno, coetáneos de Chrétien de Troyes, unos pocos años antes, que ya pintaron en ábsides que hoy están en museos importantes, el Grial. ¿De dónde sacaron ellos la idea? Es el misterio al que se enfrentará David Salas. No. Y
porque
para los lectores.
Grial siempre habíamos oído que estaba en la Catedral de Valencia, ¿no?
Sí, bueno, es la tradición española más conocida, ¿no? Que efectivamente remite a un Grial, una copa que estuvo en San Juan de la Peña, que también aparece en mi novela, hasta que en 1399 el rey Martín el Humano, que es la primera referencia escrita de ese Grial, documentada, lo reclama para sí. Y ahí ya se dice que es el cáliz de la última cena, ¿no? Pero es en 1399. Es decir, que hay 1399 años de opacidad, de misterio, del que no sabemos realmente de dónde viene.
Ese pellizco tuyo de dejar siempre alguna pequeña inquietud al lector, ¿a quién qué se la dejas? No me hagas un spoiler si quieres, pero dime, ¿en qué le dejas la inquietud?
Pues mira, le dejo la inquietud, el acento está puesto en el valor de las palabras. La palabra Grial se inventa en el 12 y cambia la historia de la literatura y de alguna manera también de la fe de Europa de aquel siglo y posteriores. La palabra es algo muy potente, Carlos, tú lo sabes muy bien. Una palabra que hoy no tiene significado, dentro de 20 años la puede tener. Una palabra, por irnos al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra independencia tiene un sentido hoy muy distinto al que tenía en la época de Napoleón, y cuando Napoleón invade España. Luego hay palabras que usamos nosotros de manera, yo te diría que irresponsable, que tienen una carga detrás. Ninguna palabra es inocente. Y esto está en la novela. Y viene también de la tradición occidental. Cuando leemos el Génesis, que es el libro sobre el que se construye, digamos, toda la tradición occidental, lo primero que nos dice es que Dios crea el verbo y da nombre a las cosas. Uh-huh. Ese dar nombre a las cosas ya tiene detrás de sí una carga que es entre mágica y práctica. Y eso está muy presente en mi novela.
¿Has leído ya la novela de Cristina López Barrio? ¿Todavía no?
La terminé anoche.
Ah.
Sí, la terminé anoche.
Y también sin hacerme spoiler. ¿Qué desprenden las páginas de esa novela?
Pues me he llevado una sorpresa porque también hay elementos mágicos, los personajes de repente, claro, esto es difícil no hacer spoilers, ¿no? Pero de repente duermen sobre la tumba de sus antepasados para conectarse o comunicarse con ellos, aparecen espíritus, aparecen elementos que a mí me han llamado siempre mucho la atención y que me han hecho la lectura de Niebla en Tánger muy agradable.
Cristina, tú escribes Niebla, tú vas a ver Tánger.
Sí.
Y como si entraras en una suerte de niebla o de fascinación por Tánger. ¿Qué es lo que te hizo llevar a escribir?
¿Llevar a escribir Niebla en Tánger, sí, o a escribir en
general?
No,
a escribir Niebla en Tánger.
A escribir Niebla en Tánger. Bueno, ya tenía la idea, ¿no?, de Flora Gascón y necesitaba, que era una mujer que vive en Madrid, ¿no?, y lo que necesitaba era una ciudad donde iba a estar situada esa novela dentro de la novela que hay, ¿no? Y donde ella de alguna manera iba a emprender ese viaje, ¿no? Ese viaje que es tanto físico, el viaje a Tánger, como el viaje interior, ¿no? Que hace la protagonista, ¿no? Para hacer un cambio y fue como un reencuentro porque yo he ido a Tánger hacía 20 y tantos años, ¿no? A mí entonces me fascinaba, ¿no? Todo lo que era la cultura oriental, ¿no? Yo como, bueno, leí Las Mil y Una Noches, ¿no? Y como muchos otros artistas, ¿no? Te fascinaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Oriente. Y fue con 20 años y entonces ahora ha sido regresar 20 y tantos años después, ¿no? Entonces es echar una vista atrás, ¿no? Y ver cómo era yo, ¿no? Con esos 20 y con 40 y tantos. Y si todas las ilusiones, todo lo que yo pensaba que iba a ser yo con esa edad, con 40 y tantos, se habían cumplido, ¿no? Y en qué momento del camino me había perdido. Es un poco también el mismo recorrido que hace mi protagonista, ¿no? Y es una novela al final de reencuentro, ¿no? Y de búsqueda cuando una persona está viviendo una situación en la que se encuentra atrapada y no sabe cómo salir, ¿no?
¿Y por qué has dicho que era una novela quijotesca?
Es una novela quijotesca porque, bueno, es un guiño, ¿no? Yo creo a mí, bueno, me gusta muchísimo el Quijote, ¿no? Me costó leerlo cuando era más pequeña, ¿no? En el colegio, pero luego yo creo que es la típica lectura que retomas, ¿no? Cuando eres más adulto y que lo disfrutas. Y este personaje le gusta muchísimo leer novelas, ¿no? Entonces, su refugio siempre ha sido la lectura, ¿no? Yo creo que aquí está la lectura como evasión, ¿no? Que es una función de la literatura, yo creo, tanto para el lector como para el escritor. Entonces, ella es una mujer que se refugia en la lectura, sobre todo en novelas policíacas y de detectives, ¿no? Y cuando está metida en esta situación rutinaria de su vida, tiene de repente una noche un amante fugaz y este amante desaparece. La única pista que tiene para encontrarlo es un libro. Un libro que estaba leyendo él, que ella encuentra en una librería y se da cuenta de que el personaje masculino de la novela es exactamente igual que su amante, pero es un hombre que desapareció en el año 1951. Luego hay un misterio que resolver.
¿Hablamos de Cortázar?
Ah, de Continuidad de los Parques.
Sí,
bueno, ese cuento me ha obsesionado siempre, ¿no? A mí me encanta Cortázar porque es la manera en la que él pasa de la realidad a la fantasía, ¿no? Ese mundo fantástico que de repente introduce, ¿no? Como es la vida cotidiana que él decía, se abre una puerta y aparece un unicornio, ¿no? Que a mí me encantaba. Entonces yo intenté, ¿no? Es un juego un poco metaliterario la novela, ¿no? Y es un juego también de qué manera, ¿no? Podemos de alguna forma combinar la realidad y la ficción dentro de lo que es una propia ficción, porque estamos hablando de una propia novela. Tendríamos el lector que lee el Flora, digamos, Gascón, que sería la realidad, y la novela que lee Flora, ¿no? Hay como tres planos.
Claro. ¿Qué le lleva a una abogada como tú, además creo que especialista en propiedad intelectual?
Sí.
Sí, lo cual a presentarse al Premio Planeta.
Pues mira, yo fui, bueno, decir escritora, por lo menos decir que me fascinó la literatura desde joven. Sobre todo, yo creo que empieza siendo lectora, ¿no? Eso es por la puerta por la que tú llegas a la escritura, la fascinación por la lectura. Y entonces, bueno, pues yo tenía la ilusión de ser escritora y entonces me dijo mi padre, mira, de esto comen cuatro, así que es mejor que tú hagas algo con lo que te puedas ganar la vida y luego tú, mientras tanto, si quieres, hija, sigue escribiendo, ¿no? Y bueno, pues es un poco tradición familiar. Mi padre es abogado, ahora está jubilado ya. Mi hermana mayor también es abogada, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho el derecho también, ¿eh? Yo siempre he sido bastante idealista, ¿no? Entonces veía la ley de Los Ángeles y era esto de voy a luchar por lo que es justo y todas estas cosas, ¿no? Y tal. Luego, claro, pues cuando llegas al ejercicio no te das cuenta de que la vida es otra cosa, ¿no? Y bueno, pero...
¿Y has leído el libro del flamante
pues,
Premio Planeta?
No lo he terminado, pero he leído bastante. Y es cierto que nuestras novelas, de alguna manera... Están muy conectadas porque tratan del misterio también de la creación. Le dice el misterio de dónde vienen las ideas, ¿no? Y es eso, es decir, de dónde surge de repente, ¿no? Esa inspiración, podríamos decir, o eso que de repente te lleva, ¿no? Yo leí un estudio de un ensayo, de Stephen Zweig, que es el misterio de la creación. Y dice que es el secreto, el mayor secreto de la humanidad, tanto de la creación literaria o tanto musical, ¿no? Es que se produce de repente en ese momento en el que el creador crea, pero luego no es capaz de decir qué es lo que le ha ocurrido, porque entra como una especie como de trance en el que luego no sabe explicarlo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encanta lo que contaba Javier, ¿no? De ese momento en el que esas ideas están como si fuera como en otro plano, ¿no? Como en otra dimensión, ¿no? Entonces, creo que su novela y la mía están conectadas en esto, ¿no? Porque se preocupan también de ese misterio de la creación, ¿no? De lo que es la escritura.
Si ustedes quieren acercarse al misterio de la creación de estos dos libros, de El Premio Planeta, es tan sencillo como pasarse por su librería favorita o acudir a cualquiera de los e-books que se venden en fin. Modesto precio, siempre tocar el pelo del libro es como más emocionante.
Es distinto, yo creo. Sí, sí.
Lo que pasa es que ahora llevas en uno pequeño, yo cada día veo más cuando, yo de vez en cuando cojo el metro, todo, debo decirlo. Y cada vez veo más gente con pequeñas tabletas.
Sí, pero pierdes la sensación de estreno, porque al final es la misma tableta que se te va haciendo vieja, te va descascarillando y vas metiendo allí los libros nuevos, pero es otra cosa, el estrenar el libro, el olerlo, el
exacto,
tocarlo, el poder subrayarlo, yo subrayo mucho los libros, debo admitirlo, ¿no?
No, y algo más, y volver a un libro antiguo, después de haberlo, de que hayan pasado 20 años, y volver a releerlo y ver el paso del tiempo en ese libro, que es el mismo tiempo que ha pasado por ti, ¿no?
Exacto.
Es un poco verte en el papel de decir, joder, qué amarillo está ya, ¿no? Entonces dices, oh.
Ha pasado mucho.
Sí, o esa hoja que metiste dentro.
Sí, es cierto.
Ese billete de metro, ese elemento que de repente te transporta a la época en la que leíste por primera vez ese libro. Eso es magia. Sí. Nuestro cerebro funciona con esas características, ¿no? Es lo que se llamaba en el mundo antiguo el arte de la memoria. Algo, un objeto, una muesca en una pared, una página doblada en una novela antigua, uh-huh, que de repente te devuelve al pasado.
Pues saben ustedes que Javier Sierra ha ganado el premio Planeta con El Fuego Invisible y Cristina López Barrio ha llegado a ser la finalista con Niebla en Tánger. Son dos libros que les esperan en sus tiendas favoritas para, mire, por ejemplo, los dos próximos fines de semana. Seguramente les dejará. Querido Javier, enhorabuena. Te veo el jueves de nuevo.
Nos vemos.
Cristina, enhorabuena de todo.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido. Ha sido un honor
tenerte
aquí.